A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. Hoy de fiesta. 200 programas, me dice Ricardo acá, que no eleve la voz, pero bueno, estamos muy contentos. Estamos celebrando, como verán, los que lo puedan hacer a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal oportunamente, es decir, entre mañana y pasado, nuestra emisión 200 en la quinta temporada de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Por eso, o debido a ello, está toda esta escenografía que hemos tratado de montar aquí, que se la debemos básicamente a nuestra queridísima, amada y reconocida Gabriela Montiel, que dijo, ¿cómo van a festejar 200 programas? de, con lo que cuesta, ¿no es cierto?, eso en el sacrificio, en el trabajo, de una emisión radial tan especializada, y no van a tener festejo. Por eso tenemos la torta, tenemos los 200 años, Abogados PH allí en la torta, y por supuesto hacemos partícipe de este festejo a toda la audiencia,
por supuesto,
a quien nos debemos, a los centenares de invitados que han pasado por el programa, y a todas nuestras familias que también nos han apoyado y nos siguen apoyando en este emprendimiento. Por lo tanto, damos comienzo formal entonces al programa 200 en la quinta temporada de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. El primer saludo para nuestro decano, nuestro miembro decano del Foro de Abogados, el doctor Héctor Hugo Breckman, a la distancia. Debe estar un poco triste por razones futbolísticas, pero bueno, igualmente le mandamos un abrazo y que se recomponga rápidamente. Y ya rápido pasamos a saludar a los compañeros presentes aquí en esta mesa que está, no ahora solamente regada de agua, como siempre, sino además de algún líquido espumoso, que nos permite brindar. Mismo los estoy convocando a brindar. Ricardo, si te querés acercar, por favor.
Sí, salud, vamos a 200, por otros 200.
Manos mágicas.
Ahí está. ¿Tiene manos mágicas su copa? Muy bien, Ricardo.
200 años.
No, todos estamos en el bicentenario. Estamos en el bicentenario.
Todos sumamos más de 200.
Damos un sorbito al rico champagne que hemos extraído. Mientras el doctor Griffi, que es el primero en la presentación por razones de orden alfabético y de cartel, va a ir prendiendo la televisión también para poder saber en qué horario estamos, qué temperatura tenemos en esta suerte de desorganizada reunión 200 de segunda convocatoria. Gustavo Alejandro Griffi, doctor, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Ahora escúcheme, si vamos a hacer esto cada vez que Boca no gana, vamos a tener que tener 258 millones de juicios para solventar los gastos.
Pero bueno, no importa, no, pobre el doctor Breckman,
yo también estoy muy dolido. Estoy muy dolido con esto que está diciendo este hombre. Así que esta noche ya sé para qué me echar.
Rápidamente paso a presentar a mi amigo colaborador, hombre, mano derecha, el pionero de estos 200 programas, porque participó en el primer programa, que
sí,
el
señor.
5 de mayo del año 2021.
El 5 de mayo.
Estábamos todavía en la pandemia.
Vinimos con barbijo
y estábamos con Claudio Lecan en ese momento en los controles, porque Ricardo se estaba dando la vacuna, si no me equivoco. Buena memoria por ahora la mía. Hugo Leonidas Milione, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, y la verdad que es una esta alegría poder haber justamente llegado a festejar esta fecha. Pero es cierto, desfiló mucha gente, fueron muchos momentos con muchos temas abordados, y de alguna manera, por eso recuerdo mucho la primera. No sé con quién más estábamos.
Sí, estaba conmigo.
Eso no me acordaba.
No te acordaba,
los dos seguro, pero no me acordaba de Gustavo.
Te vas a tener que acordar antes. Bueno, te dejo darle.
No, los contactos, ya lo decimos.
Contactos con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Arrancamos con los teléfonos fijos de la radio, que es el 4300-0114, el 5031-9801, y también tenemos nuestra línea de WhatsApp, para que siempre recordamos que no envíen audios, sino mensajes. Ajá. Que es el 11-2395-1992. Y después los contactos de estilo, formado por la página del foro, que es www.forodeabogadosph.com.ar. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el X, @ Foro de Abogados PH. Y el correo, forodeabogadosph@gmail.com.
Muy bien, si nos quieren escuchar además online a través de la página web de la radio, lo pueden hacer, es www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, que se escucha con una alta fidelidad, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se denomina Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Todas las semanas, antes de nuestro programa en vivo, como siempre, que hay que recordarlo, los miércoles de 19 a 20, siempre en vivo aquí en FM Radio Madeira 21.1, decía que el fin de semana anterior, a través de las redes sociales y especialmente a través del Facebook del Foro de Abogados, van a saber de qué tema vamos a tratar en la emisión en vivo, así también cuando contemos con invitados o invitadas al programa. No quiero olvidarme que, y agradecerle a las autoridades de la radio, especialmente al coordinador general, a Claudio Lecam, que los martes y a veces también los miércoles publicita en la página de Facebook de Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 91.1 nuestro programa, nuestros videos, porque hay muchos videos ahora que están circulando, anticipando los temas, y también lo hace a través del Instagram de la radio. Y todo lo que tenga que ver con redes sociales y con promoción nuestra se lo debemos a Morena Hansen, a Morena Drago Hansen, a nuestra querida community manager, a quien le enviamos un fuerte abrazo, un beso cálido, y es parte también, en gran medida, de estos 200 programas que estamos festejando hoy. 19, se hizo larga la presentación, 19:15, 11 grados 6, estamos en invierno,
sí, señor.
El primer programa de invierno. Ahora lo voy a saludar, antes de pasar ya directamente a lo nuestro, al amigo, que es cierto, estás también dolido. Bueno, no se te nota muy tanto en la cara, como siempre tenés cara de tipo feliz.
Pero bueno,
la procesión
va por dentro, decía mi abuela.
El doctor Esgarilia, que está entretenido entre copa, computadora, papeles, porque esto es trabajo en equipo, verdaderamente.
Sí, señor.
Preparación previa, acá no hay nada improvisado, no es que nosotros venimos, nos sentamos y empezamos a hablar de cosas de bueyes perdidos. La idea es que tratemos el tema con profundidad, habiéndolo estudiado, habiéndolo analizado previamente y, por supuesto, con toda la máxima excelencia que podamos conseguir. A Ricardo Piñero, que es parte del equipo, por supuesto, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el abrazo de siempre, el cariño, y lo vemos ahí trabajando con sus manos en los controles. Le vamos a pedir, por favor, que, habiendo hecha toda la presentación, creo que no me flideé absolutamente nada, sí, voy de algo.
Hoy hubiera pensado en un tema para pasar, ¿eh?
Ah, pero yo te elegí otro.
Sí, ya sé.
esta vez te primerié.
¿Cuál sería?
¿Cuál sería, doctor?
No sé, la vez pasada hablamos de los bichos. Claro,
ahí está el amigo. Birthday. Cumpleaños.
Claro, hoy cumpleaños. Pero después haces una acotación en el momento oportuno, entonces.
Muy bien.
Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Hemos tratado muchísimas veces las cuestiones de las expensas, por supuesto, centrales en lo que es la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios, y también el crédito generado por el hecho de las expensas impagas. Pero hoy vamos a centrarnos o vamos a focalizar la cuestión en el tema de el acápite correspondiente a las tasas de interés o tasas de intereses aplicables, que hoy en día es importante, siempre fue importante, pero hoy en día, con las variaciones económicas, las fluctuaciones inflacionarias, hace que el tema siempre sea de gran actualidad y de gran debate dentro de los consorcios. Por eso, estando a mi derecha, le cedo la palabra al doctor Griffi para que nos cuente cómo se determinan los intereses al crédito o impago de expensas.
Bueno, digamos que el principio y la regla general es atenerse a lo que establezca el reglamento de copropiedad, ¿verdad? Si generalmente el reglamento de copropiedad establece una tasa de interés, que muchas veces, por supuesto, esa tasa de interés queda desfasada. Porque si hablamos de un reglamento que en una de esas tiene 20, 30, 40 o 50 años, nos vamos a encontrar con una tasa que no está ponderando la situación en el momento actual. Entonces, yo creo que ahí, cuando hablamos de expensas comunes y de crédito de expensas comunes, hay dos cosas que son esenciales para el administrador. La primera es el término de prescripción. Es decir, vamos a recordar que con el Código Civil y Comercial actual, la prescripción es hoy de 2 años. Y pasa mucho más rápido.
¿Con el Código Bolesano?
Antes, con el Código Bolesano, era de 5 años. Es una diferencia notoria, una diferencia que en una de esas no todos los administradores tienen conocimiento.
Pasa muy rápido.
Y esos 2 años a veces pasan exactamente, pasan muy rápido. Entonces, la recomendación es, por supuesto, efectuar el reclamo antes de que pueda prescribir algún tipo de periodo.
Correcto.
Es decir, cada periodo tiene su término de vencimiento específico y en función de eso el término de prescripción también es específico de cada uno de los periodos que se pueda reclamar. Y lo otro es lo que estábamos haciendo mención antes, que es el tema de verificar la tasa de interés que esté en el reglamento y reclamar en función de eso. Generalmente los administradores son propensos a, de alguna manera, manejarse con el uso nostro, usar un programa informático que le establece una tasa de interés determinada, o dicen, bueno, hoy la tasa bancaria es del, vamos a suponer, del 3% y aplico el 3%, y en una de esas no es lo que dice el reglamento. Ajá. Entonces, la primera recomendación es verificar la tasa del reglamento y evitar la prescripción de periodos objeto de reclamo. Claro.
Hugo, ¿qué pasa cuando la tasa, al parecer, es excesiva? ¿Qué puede hacer el consorcio? Cuando el reglamento establece una tasa, claro, un reglamento
eso viene antiguo, una,
¿no? Eso anterior viene al código actual, un reglamento de hace 40, 50, 60 años atrás.
Eso,
¿qué pasa?
En realidad viene un poco con el recuerdo de esta tarde que estaba en una visita de rutina con mi odontóloga y me dice, pero ¿cómo se puede hacer en definitiva para bajar las tasas? Es que en realidad la tasa es algo que se paga para toda la comunidad consorcial aportando a lo que es la estructura y el mantenimiento del consorcio.
Claro.
Tal vez lo que tendrían que aumentar son los ingresos. O sea,
bueno, sí, porque seríamos justos.
Porque las tasas están más o menos acorde a todo el desvarío económico que ha tenido el país en los últimos 80 años, ¿no? Entonces, ante esta pregunta de lo que puede hacer el consorcio, que muchas veces también lo puede hacer el deudor, en este caso, con una tasa que ha quedado desactualizada, el juez puede morigerar o aumentar el monto del interés a aplicar. Yo creo que, salvo memoria nuestra, es histórico que viene aplicando hace años el mismo monto. O sea, no, a nivel judicial
han cambiado un poco, viste que han llegado al 36, después pasaron al 38 y ahora muchos tasa activa, ¿no es cierto?
Sí, correcto.
¿Eh? No, en el 38 igual, nunca me
igual regularon. Creo que es importante aclarar ahí que no es lo mismo una deuda convencional, digamos, por pesos, en donde puede haber una figura del usurero que se aprovecha del deudor, a el tema de expensas, ¿no?
Claro.
Que tienen otra característica, y que obviamente la tolerancia que puede haber respecto de morigerarla es menor que si fuese una deuda convencional de pesos, ¿no?
Obviamente un interés punitorio.
Claro, eso les iba a preguntar.
Sí.
¿El sentido es compensatorio?
No, para
o
nada.
Punitorio.
Es punitorio.
Es sancionatorio.
Sí, es sancionatorio.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Sí, digamos que la situación general, por lo menos lo que yo he visto, es que muy difícilmente los reglamentos, muy pocos casos, pueden establecer una tasa que pueda considerarse desproporcionada. Y en ese caso, bueno, un poco como hicieron mención, es
pero
el
¿no
juez...
¿Has visto reglamentos que dicen 10%?
Sí, pero muy pocos, muy pocos. Yo te diría un 5% de los reglamentos. La mayoría, al contrario,
muy viejo,
claro, la mayoría al contrario, hablan de tasas del 1 o 2% mensual.
Uh-huh.
Y ahí es donde puede haber algún problema, que si no se toman los recaudos necesarios, de alguna manera con el tiempo, el crédito del consorcio se pueda licuar.
Así claro, es cierto. Así es. Las asambleas toman en cuenta estas cuestiones, las analizan, ¿no es cierto?
Sí,
se tratan y ahí empiezan a ver las dificultades y los conflictos que hay entre las distintas posiciones, porque está aquel que cree que es necesario adecuar la tasa establecida en el reglamento de propiedad horizontal o antes reglamento de copropiedad y administración, porque o es muy alta o es muy baja, y aquel también que por otro lado quiere especular, hay que reconocerlo, diciendo, bueno, la verdad que con una tasa baja a veces me conviene no pagar las expensas y poner la plata y el dinero en otro lugar, que me rinda más y después cuando acumulo pago.
Acá lo que yo creo que es importante también comentarle a los administradores, por lo menos en mi experiencia, es que generalmente los juzgados se atienen casi de manera estricta a la tasa, salvo que sea desproporcionadamente alta, y al atenerse a la tasa, aunque esa tasa sea muy baja, en la mayoría de los casos no hay una ponderación de un aumento a través de criterio judicial, sino que aplican la tasa de reglamento.
Ajá.
Entonces, generalmente los fallos suelen decir que aceptan cualquier tipo de convencionalismo que hayan establecido las partes. meses. Con lo que queda abierta la posibilidad que el consorcio, un poco como hizo referencia Jorge, pueda modificar la tasa a través de una asamblea de propietarios. Es decir, no sería necesario modificar el reglamento de copropiedad.
Sí, porque aunque lo hagan por el 2060, seguramente el deudor se va a oponer y no hay unanimidad, porque es una cláusula estatutaria.
Cuando hablas del 2060, hablas por la consulta posterior a las decisiones mayoritarias que se tomen en la asamblea.
La aprobación tácita, digamos, que no difícilmente se dé. Yo quisiera, Jorge, aclarar algo que por ahí no está dentro de las premisas del día de hoy, pero creo que son importantes.
A ver.
Que es el juego armónico entre el 2582 y el 2583 del Código.
Entonces, privilegios.
Claro, el primero le otorga el privilegio a las expensas, pero el segundo, el 2583, excluye a los intereses específicamente.
A ver, vamos bien para orientarlos correctamente a todos. Recordemos que nuestra audiencia es amplia.
Sí, correcto.
No solamente son administradores, profesionales vinculados al derecho, a contadores, ingenieros, o sea, gente relacionada con la propiedad horizontal muy, muy estrechamente, sino básicamente propietarios, ocupantes, consorcistas en general, inquilinos. Y antes deberíamos explicarle, si te parece, Alfredo, ¿qué significa eso del privilegio?
Bueno, en el caso de que concurran diversos acreedores, las expensas, dado su carácter
alimentario,
tiene preeminencia por sobre los demás acreedores, salvo, bueno, obviamente que hay otros también, como la hipoteca, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero en principio, en deudas comunes, deudas comunes, la expensa tiene privilegio. Uh-huh. El problema es que justamente en periodos de alta inflación, el componente que se va a ejecutar a veces es muy importante, el tema del punitorio, ¿no?
Claro.
Los intereses, como le independientemente de cómo lo tipifique el reglamento, la jurisprudencia ha entendido que no importa el nombre que le haya adjudicado el reglamento, son intereses punitorios, es sancionatorio, digamos, ¿no? Entonces, ahí caemos en un problema porque el 2583, el artículo 2583, no incluye los intereses, los accesorios, digamos, que van con solamente las expensas, con lo cual ya no hay privilegio respecto de los intereses. Y de pronto lo que se está ejecutando, hay un alto componente más de intereses, a lo mejor de punitorios, si bien es cierto que prescribe a los dos años, no es mucho lo que se puede acumular.
Claro.
Pero de cualquier manera, si estamos hablando de tasas importantes, puede ser que sea también importante la cifra, ¿no?
Sí, prescribe los dos años en tanto y en cuanto
no esté agrizada las acciones.
Claro, y además, en caso de que sí estén, haya oposición por parte del deudor de decir, mire, todo esto que me está reclamando, hay una gran parte que está prescrita.
Sí, no aplica
a veces esto no sucede.
No aplica de oficio. Digamos.
Claro,
no la puede aplicar de oficio.
Claro, con lo cual se puede acumular un monto importante de muchos años. Ustedes estuvieran hablando de una cláusula punitoria, o entendiendo que es una cláusula punitoria los intereses por los créditos impagos de las expensas. Atento a ello, ¿es una cláusula penal? ¿Significaría una cláusula penal?
Sí, definitivamente. Sí,
claro. ¿Y qué pasa entonces con respecto a esa suerte de inmutabilidad de la cláusula penal? Porque se supone que siempre las cláusulas penales no van en contra del deudor, ¿no es cierto?
Sí, claro. No, pero no aplica la inmutabilidad. El juez puede morigerarla.
Ajá.
Sí, sí.
Ajá, el juez tiene la facultad
de hacerlo.
Exactamente.
Está muy bien.
Generalmente, digamos, en las sentencias, de alguna manera está evaluado esto. Es decir, la mayoría de las sentencias, digamos, de los últimos tiempos dicen, por ejemplo, se aplica la tasa activa del Banco Nación como tope máximo.
Ajá.
¿Sí? Es decir, o lo que disponga el reglamento si hay una convención que establece un interés menor.
Ajá.
Pero de alguna manera está fijando un tope que no podría superar si es que el reglamento estableciera
ahí aplicando los artículos 770, 771 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Antecedentes jurisprudenciales sobre esto?
Hay bastante, doctor Egariglia. Si querés lo hablemos ahora.
Hablamos algunos ahora y después en la segunda parte continuamos.
Perfecto.
Por lo menos damos un
anticipo. Han llegado casos a la Corte, no específicamente despensa. Sabemos que la Corte, cuando se trata de temas locales, estrictamente locales, la Corte rechaza su competencia, no lo admite, pero en algunos casos cuando realmente lo quiere tratar, lo lleva por el lado de la arbitrariedad de sentencia. Dice, bueno, no, acá no han sido adecuadamente tratados los agravios de las partes o de alguna de las partes, y entonces lo trato.
Claro.
Estos han sido dos casos que yo pude relevar. Uno bastante reciente, del año 24, Barrientos contra... No, insisto, no se trata de específicamente de expensas. Uh-huh. Sí se trata de intereses en las deudas. Si bien acá no fue unánime el fallo, pero bueno, hubo mayoría, y redujo el monto de la tasa de interés. El otro, de corte, después si querés vemos los más específicos,
sí, sí, sí.
Luego vemos los casos más específicos.
De la PH.
De la PH, exactamente. Uh-huh. Y el otro es Bonet Patricia contra ART, experta ART. Uh-huh. Acá también la sacó la Corte por arbitrariedad de sentencia. Uh-huh. También, digamos.
No le aplicó el 280, ¿no? En ese caso.
No, en estos dos casos no aplicó.
No hubo plancha ahí.
No lo plancharon. Un criterio bastante horrible el del 280. El único tribunal del país que puede no tratar un tema.
No tratar un tema, ¿no? Así. Decide qué tema trata, no trata. Aunque sí. Le plantean cuestiones de arbitrariedad, caso
no
federal,
no
gravedad institucional. Dice, no lo es.
No es.
Pero con la singularidad que a veces. Digo, ya yendo un poco a la realidad, a la actualidad que nos circunda, aplica el 280, pero después explica un poco, ¿viste?
Claro,
es un 280
medio,
raro.
Medio contradictorio, porque el 280 generalmente es un texto muy chiquitito.
Claro, tres líneas.
Tres líneas.
Ahora 280. Usamos 21 páginas, ¿no? 27 páginas para explicar el...
¿Por qué aplica el 280?
El 280. Hugo, ¿algo para ir cerrando la primera parte?
Fundamentalmente, lo que muy pocas veces pude lograr es aplicar lo que sin... variar o deformar la opinión de la resolución judicial es la aplicación del 770, uh-huh. que autoriza a capitalizar los intereses cuando se hace la liquidación uh-huh. si el deudor ha sido intimado judicialmente y no ha cumplido. Pero eso sigue siendo resistido.
Una palabrita media fea, anatocismo.
El anatocismo, ¿no? Interés sobre interés.
Interés sobre interés.
Claro, pero esto está justificado.
Sí, la capitalización.
Lo dice el código.
Sí, claro. Y después, si te parece, en la segunda parte vamos a leer el 770.
Sí,
porque
sí.
Hay distintas variables o formas de capitalización.
Algunas sin están... que considere anatocismo.
Exactamente, porque algunas están prohibidas para evitar el anatocismo. Bueno.
Y quedaría, perdón, Jorge, sí. también para la segunda parte, sí. Un tema interesante que es que. ¿Qué sucede? Porque no lo prevé la norma. ¿Qué sucede cuando es al revés? Digamos, cuando las tasas de interés que figuran en el reglamento son excesivamente bajas, quizás pues son muy
ínfimas.
Activas, ínfimas. Y si el juez está o no facultado.
Tema interesantísimo.
Claro, para aumentarlas por encima de lo que dice el reglamento.
Son las dos cuestiones claves que quedan previstas para la segunda parte del programa, entonces.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, escuchamos This Is Our Moment de la ópera Billy Budd en la escena del acto 2, fragmento del año 2000-2001 en el Gran Teatro del Liceo con dirección musical de Anthony Ross Marva. Billy Budd es una ópera en 4 actos, en la versión revisada 2 actos, un prólogo y un epílogo, con música de Benjamin Britten y libreto en inglés de Foster y Eric Crozier, basada en la novela homónima de Herman Melville. ¿Se acuerdan ustedes de Herman Melville, el de Moby Dick?
Sí, bueno, Moby Dick.
La ópera se estrenó en el Covent Garden de Londres el 1 de diciembre del año 1951, de ambiente marino. La historia se desarrolla en el año 1797 a bordo del galeón Indómito y sirvió a la película del mismo nombre, dirigida y protagonizada por Peter Ustinov y Terence Stamp como el marinero Budd en el año 1962. Edward Benjamin Britten, nacido en Inglaterra en el año 1913, fallecido también en ese mismo país el 4 de diciembre del año 1976, fue un compositor, director de orquesta y pianista británico. Fue una figura central de la música británica del siglo XX, con una colección de obras que incluye ópera, obra musical vocal y piezas orquestales y de cámara. Entre sus obras más conocidas figuran la ópera Peter Grimes del año 1945 y el Requiem de Guerra del año 1962 y la pieza orquestal de Ian Pearson, Guide de Out of the Orchestra, 1945. ¿Por qué todo esto? El martes 1 de julio, el martes que viene a las 20 horas, sube a escena el tercer título de la temporada lírica del primer Coliseo Argentino, es decir, del Teatro Colón, Billy Budd de Benjamin Britten. Basada en la novela homónima de Herman Melville, tendrá su estreno en la Argentina con dirección musical de Erik Nielsen y dirección de escena de nuestro querido amigo y un argentino representativo, por cierto, Marcelo Lombardero. La ópera del compositor inglés tiene un reparto íntegramente masculino, con Toby Spence, John Chess, Hernán Iturralde, Alejandro Spies, Fernando Radó y Homero Pérez Miranda en los roles principales, juntos con la orquesta y coro estables, que están cumpliendo 100 años en este año, y el coro de niños del Teatro Colón. Habrá funciones el 2, 3, 5, 8, 10 y 12 de julio a las 20 horas y el domingo 6 de julio a las 17 horas. Ahora, para concluir esta sección musical, ¿qué íbamos a festejar o qué estábamos festejando entonces?
No, hay distintas versiones de distintas canciones con las que festejar los cumpleaños. Yo me voy a referir a 2 solamente. Uh-huh. Una muy clásica que está filmada inclusive en los años 60, cuando la conocida actriz americana Marilyn Monroe le canta el feliz cumpleaños al presidente.
Ah, que sale de la torta.
Claro, el presidente Kennedy.
Ahora,
Creo que se la comió la torre ese día, sí. Y el otro, por supuesto, del año 68, el conocido álbum blanco de los Beatles, que tiene un tema particularmente con este título, Birthday, que es cumpleaños.
Muy bien.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos, servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, 19:39, sigue la misma temperatura en Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, 11:06.
Ya en baja, ya va, tiende a bajar.
Un invierno que empieza a recrudecer. Como siempre, un saludo a Gabriel Reisenfeld, el afinador de pianos. Recomendamos no solamente toda la programación de excelencia de FM Radio Amadeus 91.1, sino también especialmente los miércoles de 15 a 17, El Afinador de Pianos, un excelente programa que tiene la radio. Doctor Milione, sí. 770, sí. Capitalización,
el 770,
anatocismo, a ver, cuéntenos un poquito.
El 770 se refiere concretamente al anatocismo, que obviamente está prohibido, que sería aplicar interés sobre interés. Pero tiene excepciones en el cual no se deben, por supuesto, con la regla general, los intereses sobre intereses, salvo que exista, y el artículo este 770 nos da cuatro posibilidades. Como la que mencioné yo anteriormente, es no existe anatocismo cuando la obligación está liquidada judicialmente, y en este caso la capitalización se produce desde que el juez ordena el pago y el deudor es moroso en hacerlo. Fuera de eso hay otras disposiciones legales específicas que pueden prever que esta acumulación no sea anatocismo, y también otra que dice que no hay anatocismo cuando una cláusula expresa autoriza la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no interior a 6 meses. O sea, cada 6 meses se puede...
Ese sería el periodo.
El periodo. Y otra que dice cuando la obligación se demande judicialmente, cosa que en este caso la acumulación opera desde la fecha de notificación de la demanda.
Muy bien. Doctor Esgariglia.
Sí.
¿Qué nos quería comentar?
Sí, ahí, continuando con este tema de la jurisprudencia, sí, que habíamos visto que los de corte referían a limitaciones a la tasa aplicada, pero en casos no de propiedad horizontal, pero sí hay de casos de propiedad horizontal. Así, por ejemplo, Consorcio Propietario Forest contra PM sobre ejecución de expensas, aplicó la tasa activa de descuento a 30 días del Banco de la Provincia de Buenos Aires, incrementada en un 50%. Ajá. En caso de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Consorcio Propietario Catamarca 736 contra 6, en este caso del año 2000, es esto, la redujo porque era muy excesiva. La Sala D, Consorcio Propietario San Ileseo Golf y Country Club, este caso bastante interesante. Acá el demandado apeló a los intereses, la Sala ratificó el criterio de anterior instancia, es decir, la aplicación de la tasa de interés que era bastante elevada, pero lo fundamenta en la naturaleza sancionatoria de los intereses. Y después sí le rechaza el agravio a la parte actora, en este caso, respecto de la vía ejecutiva aplicable a las expensas extraordinarias y al fondo de reserva, que deben ser tramitado por la vía ordinaria.
Qué diferencia.
Sí, esto en provincia.
Muy bien.
Después, también Sala H en el 2015 admitió un 4% mensual, bastante elevado. Lo mismo sucedió con la Sala I, Consorcio Club Privado Loma Verde contra Gómez. Bueno, y así algunos más, pero lo que no he encontrado, y he buscado bastante, no he encontrado ningún caso en lo que hablábamos antes, es decir, cuando el reglamento establece una tasa muy baja, habitualmente reglamentos muy viejos, y el juez, determina que se aplique una tasa superior. Sí, sí, sí. Esto no lo he, no he encontrado. Aunque, si bien como decíamos antes, la, la mayor parte de la doctrina, si bien no está previsto en la normativa, la mayor parte de la doctrina dice que sí, la puede reducir, también la puede aumentar.
Digamos. Yo creo haber visto algún caso, no es usual, pero que, por ejemplo, ni siquiera hacen referencia al reglamento.
Sí, sí,
dice, dice, por ejemplo, se aplicará la tasa del Banco de la Nación
directamente
para operaciones de descuento de documentos. Punto.
Sí, yo no he encontrado, no he encontrado.
He visto alguno.
El artículo 769 del Código Civil y Comercial de la Nación habla de los intereses punitorios, que son las características propias del, de los intereses aplicados a los créditos impagos por expensas comunes, y establece que se rigen por normas de cláusulas penales. El 770 lo acaba de mencionar el doctor Milione, referido a la capitalización. Y ahora te pido, Gustavo, el 771, que tiene relación con, del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene relación con la llamada inmutabilidad relativa de la cláusula penal. ¿Qué dice el 771?
Facultades de los jueces. Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este pueden ser repetidos.
Ajá, muy bien, muy bien. Cláusulas ínfimas o cláusulas pequeñas. Cláusulas, quiero decir, intereses pequeños, o cláusulas que establecen intereses pequeños. ¿Pueden ser sometidas al juez? ¿Deben ser sometidas al juez? ¿Cómo resolvemos primero esta cuestión? Porque es cierto que hay reglamentos que se exceden notoriamente en las cláusulas de aplicación de intereses, pero otros fijan cláusulas de otras épocas, donde la inflación era
casi... Los reglamentos en general de los edificios construidos en la década del 80 suelen tener intereses que hoy a lo mejor tampoco se admitirían porque eran épocas de alta inflación, ¿no es cierto? Recién mencionamos que hubo un interés del 10%, y era común, o sea, en aquel momento, y hoy puede ser abusivo. Pero también me ocurre que en reglamentos más acordes con la etapa de los 60, principios de los 70, tiene unas cifras del 1,5%, el 2%, que hoy serían significativamente perjudiciales para el acreedor.
Para el acreedor, que es el consorcio, para el patrimonio del consorcio.
Y bueno, la primera recomendación sería la que hicimos antes, es decir, que lo reevalúen en asamblea de propietarios.
Sí, porque modificar el reglamento es muy complicado.
Si por algún motivo no lo reevalúan en asamblea de propietarios, bueno, estaría el pedido judicial, y obviamente que el acreedor tiene que ser coherente consigo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Eso significa que cuando yo pago la tasa de justicia, debería evaluarlo en función del interés que pretendo reclamar.
A ver, explíqueselo mejor a la audiencia, explíqueme también a mí, también a mí. Tasa de justicia porque usted cuando inicia la acción.
Claro, yo cuando inicio la acción judicial tengo que pagar una tasa de justicia. Bien. Generalmente
es
lo que suelo hacer.
De justicia.
Claro, lo que suelo hacer es presentar un certificado de deuda a valor nominal, hacer una liquidación estimativa con la tasa de interés que estoy reclamando y en función de eso pagar la tasa de justicia en función del monto total que da entre el capital original y la tasa de interés que yo reclamo. Es decir, si yo pago una tasa de interés, vamos a suponer, sería medio ilógico,
muy pero baja,
claro, del 1% mensual, no le voy a pedir al juez que reevalúe y aplique la tasa.
Ese era el sentido de lo que...
Ahora
estamos bien. ¿Algo más para ir cerrando esta cuestión, doctores? ¿Qué nos queda?
Fundamentalmente estaría lo que es la invariabilidad de la cláusula penal, que en este caso no correría, porque el juez puede morigerar hacia abajo o hacia arriba la misma cláusula penal como consideramos en este caso, ¿no?
Ustedes saben que las estadísticas dicen que la rara cuestión, que en los últimos 2 años, a pesar de las fluctuaciones inflacionarias, los problemas económicos, los ingresos disminuidos o menoscabados, hay menos juicios de cobro ejecutivo de expensas que en otras épocas.
Sí, yo creo que en parte eso, Jorge, también me parece que se está intentando buscar soluciones
alternativas.
Y sí, porque ¿qué sucede? Hay un gravísimo problema de morosidad en los consorcios, en general, digamos, habrá algunos que sí, otros que no, pero en líneas generales se da. Se da también, se está dando muchísimo también en los barrios cerrados. Y la verdad que no puede un consorcio transformarse en una inmobiliaria, claro. Quedarse con ejecutando departamentos, claro. Y que en definitiva hay que ver quién los compra.
Aparte,
¿no?
la situación de los consorcios, yo creo que es tan delicada económicamente que así tampoco es. Quieren asumir gastos judiciales.
Así es.
Aunque
así
después los recuperen, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Entonces, aparte eso lleva.
Con lo que duran claro, los juicios, por
eso
más que
lleva
sean ejecutivos.
Que el administrador trate de agotar todas las instancias.
Así es.
Para ver, bueno, si puede cobrar por vía normal y no tener que caer en una vía judicial, ¿no?
Sí, sí, ahí se puede plantear un problemita, porque en general el deudor que pretende un arreglo extrajudicial pide quitas, ¿no? Y claro. ¿Quién autoriza las quitas?
Y las quitas las tiene que autorizar el consorcio.
La asamblea.
A través de
la
asamblea, claro, exactamente, asamblea. No el administrador.
Exactamente.
Yo lo que un poco agregaría es algo que acá se hizo un poco una mención tangencial, que es el tema de las expensas extraordinarias. Si nos atenemos, bueno, al Código Civil y Comercial, las expensas extraordinarias tienen que ser aprobadas por asamblea. ¿Sí? Eso es algo que de alguna manera tiene que quedar claro y que el administrador debería acreditarlo cuando presenta el certificado de deuda, si es que hace mención a algún tipo de asamblea extraordinaria, debería agregar las actas de asamblea donde están aprobadas esas expensas extraordinarias.
Para incluirla en el ejecutivo, decís.
Exactamente. Claro. Y después, bueno, tenemos un famoso fallo plenario, que es Servicios Eficientes con Chabra, donde la deuda, en el caso específico de las expensas comunes, se traslada al adquirente en subasta.
Propter rem.
Exactamente, carácter de obligación propter rem, en el caso de que el producido de la subasta no alcance a cubrir la totalidad de los créditos, pero estamos siempre un poco en el ámbito civil, y la situación es distinta, que creo que de alguna manera, si bien Alfredo no hizo mención específicamente ese fuero, pero un poco tiene que ver también cómo se distribuyen los créditos ahí cuando estamos en una quiebra, ¿no? En el fuero comercial.
No quiero entrar en el debate, alguna vez lo hemos hecho también de una manera tangencial. ¿Es una obligación propter rem o es una carga real el pago de las expensas? Pero bueno, lo dejamos para otro momento.
Qué difícil.
You are the one thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, hoy trajimos una novedad que tiene relación básicamente con la cuestión laboral. Y no sé, ustedes me lo dirán porque son los que saben, si está relacionado esto con el convenio colectivo de trabajo que rige la actividad de los trabajadores y trabajadoras de la propiedad horizontal, es decir, de los edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal. Lo cierto es que se han creado un fondo común de inversión y fideicomisos que cuyo sistema busca, a través de la reglamentación, la Comisión Nacional de Valores creo que ayer lo terminó de reglamentar. Un sistema que decía que podrá reemplazar la indemnización por despido laboral. Todo esto surge de la ley de bases aprobada el año pasado, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se podrá aplicar esto a la propiedad horizontal?
Yo creo que no, digamos. A ver, yo de alguna manera creo que a través de los diversos programas manifesté un poco cuál era mi opinión, y me parece que el tema de la ley de bases es, yo diría, prácticamente inaplicable dentro de lo que es la normativa laboral. La normativa laboral,
la ley de bases es inaplicable hacia atrás.
Es inaplicable hacia atrás, y me parece que hay algunas cosas que todavía se siguen discutiendo referido al tema de las multas, aunque puedan ser posteriores. Me parece que hay mucha discusión sobre ese tema. Bueno, hay un famoso tema, por supuesto, de derechos adquiridos, y hay un tema de, vamos a decir, por supuesto, irrenunciabilidad a la normativa. Y creo que alguna vez, no lo voy a parafrasear de manera correcta, pero el doctor Alejandro Segura, persona que conocemos y juez laboral, en sus diversas obras y doctrina, ha manifestado con todo criterio que, digamos, los derechos que son conseguidos no pueden volver para atrás. Es decir, únicamente hay digamos,
es la irrenunciabilidad.
Exactamente,
por un lado,
pero hay un criterio evolutivo del derecho laboral que hace que no se pueda retrotraer sobre los derechos ya conseguidos, ¿no? Al margen de justamente lo que sería el tema de la irrenunciabilidad. Yo la verdad no lo veo ni jurídicamente ni prácticamente muy aplicable. No me imagino un consorcio negociando con un encargado una forma específica indemnizatoria distinta a la prevista. Tendría que, por supuesto, necesitaría la homologación de una autoridad judicial y entiendo que necesitaría la intervención necesaria del sindicato también.
Todo viene desde un origen, el año pasado, basado en lo que es el modelo de la...
La mochila.
No, de la construcción. Está implementado
claro.
Hace muchos años que está implementado.
Se conoce como la mochila.
Claro. Sí.
Vamos acumulando dinero a través
con la famosa libreta de desempleo.
Tengo algunas dudas, pero no por la jurisprudencia y la doctrina laboral, que en los hechos hasta hoy, hasta el fallo de Levinas, la última instancia era la Cámara, digamos, pero que a partir del fallo de Levinas la Cámara no va a ser la última instancia. Claro. Y tengo dudas qué criterios va a adoptar el TSJ. Entiendo
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Que es la alzada, va a ser la alzada de la Cámara, de los tribunales nacionales.
Bueno, para la Cámara Nacional Laboral, por lo menos de sus expresiones, ¿no?
En principio no, pero todos sabemos que hay sectores que les interesa que eso vaya para ese lado, digamos. Entonces, no sé cómo va.
Bueno, hay supuestamente una tendencia pendiente que hace referencia al traslado de la justicia laboral en su totalidad al fuero de la ciudad.
Exactamente.
Ahí podrían cambiar los
criterios. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos fondos comunes de inversión.
Perdón, sí me parece que sería interesante ver qué es lo que pasa en el tema de muchas veces los consorcios son continuadores de los fideicomisos.
Sí,
y muchas veces quedan un par de personas que fueron vigiladores o fueron contratados por los fideicomisos y continúan en los consorcios como encargados o como auxiliares de limpieza.
La antigüedad laboral.
Claro, ahí será interesante ver qué es lo que pasa con la aplicación de esta nueva tendencia normativa.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede.
Las novedades en segunda convocatoria.
No, iba al consultorio, mi amiguísimo hincha de Independiente.
El consultorio en segunda convocatoria.
Por eso, ya que estamos, le decimos al doctor Milione que nos diga cuál es la primera, aunque sea, porque tenemos poco tiempo, 19:56.
Sí, tenemos poco tiempo.
La primera de las preguntas que nos...
La encargada de nuestro edificio, menciona Leonor, de Parque Patricios, dice que... en breve estaba en condiciones de ser jubilada, pero nos informó que fue designada delegada sindical. Además nos llegó una nota del sindicato a este respecto. Y que por ello seguirá trabajando hasta el fin de su mandato. Está en lo correcto, los escucho siempre y también los veo por YouTube. Muchas gracias.
¿Quién es? Me preguntó, perdón.
Leonor de Parque Patricio. Parque
Patricio. ¿Qué decimos a Leonor? En un minuto, porque nos va el programa. O en dos, a lo sumo.
A ver, yo vi jurisprudencia en realidad que no es uniforme. Y he visto jurisprudencia de Salta, de Santa Fe, en distinto uno criterio. Yo me inclinaría dentro de la jurisprudencia que leí, que me parece que el tema de la delegación sindical no debería obstar al acceso al beneficio jubilatorio.
Yo pienso igual también.
Pero de última aplica la licencia gremial hasta tanto termine.
Ese es el tema, ¿no? Porque antes está la licencia gremial.
Claro, exactamente.
Recordemos que desde el momento en que... No, a ver, ahí tengo una duda. ¿Es desde el momento en que se designa o el momento en que se candidatea?
No, que se candidatea.
Que se candidatea.
Sí, sí. Cuando es candidata ya aplica la protección, digamos.
La protección.
Y si no...
No, no.
En la actividad privada.
No, sería, cortan la cabeza al instante.
Queda nadie.
No sería obviamente de aplicación inmediata. Hay una gestión previa referida a la tutela del carácter sindical que hay que gestionar para que efectivamente.
Sí, por
digamos,
supuesto.
La autoridad
bueno,
considere
52
que.
De la ley 23,
exactamente. Para que efectivamente quede sea considerado dejar sin efecto para poder entonces después aplicar lo que sería el beneficio jubilatorio.
Muy bien. 19:58. Nos tenemos que ir despidiendo, muchachos. Sí. Se nos va el programa 200. Así que tenemos la torta, el champán.
Y si vamos a volver a comer torta y champán dentro de 200 programas, otra vez.
Esperemos que antes. No sé. Mire, como viene la cosa, agradezca. Agradezca. Gustavo.
Bueno, un saludo grande a los oyentes. La hemos pasado muy bien, como siempre. Y estaremos el miércoles que viene.
De la misma forma, que tengan todos una muy buena semana y lamento que no estén con nosotros para disfrutar el momento que se viene.
Sí, es enorme la torta.
Sí.
Todos los oyentes pueden venir a comer.
Creo que sí.
Alfredo.
Sí, bueno, lo mismo para todos los oyentes, un gran saludo.
Por supuesto, para todos los oyentes, para toda la audiencia, para todos los que participan del programa, para las autoridades de la radio, para Ricardo especialmente, así que es el alma mater del programa. Y yo quiero decir por mi lado, por mi costado, que estoy no solamente muy orgulloso de poder participar del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, ya que está por cumplir 9 años, de estos 200 programas me siento honrado, la verdad que les agradezco a ustedes, compañeros, que me permitan el lugar que tengo aquí en el foro, se los digo con total sinceridad y cariño, y bueno, para no seguir emocionándome, siendo ya la hora de entrega, me voy despidiendo de la audiencia, diciéndole que como siempre, los miércoles de 19 a 20 horas, aquí en FM Radio Amadeus 91.1 del Dial, nos encuentran en vivo en segunda convocatoria el programa de la propiedad horizontal. No dejen de continuar con la escucha de la programación de excelencia que tiene la radio. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Por lo tanto, para todos, excelente semana. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta entonces.